económico.
7:18 de la mañana, más pronunciamientos por parte del director de analista principal del Banco Francés aquí en Colombia.
Así es, Juan Sebastián. Pues también BNP Paribas considera normal que se ensanche el déficit de la cuenta corriente de Colombia y espera que este año cierre en 4,2% del Producto Interno Bruto. Eso fue lo que explicó Joel Virgen.
Para la cuenta corriente estamos anticipando un déficit de alrededor de 4.2% del PIB, más ancha que el 3.5% que estamos anticipando hasta hace apenas todavía un mes. Esto está sucediendo debido a que estamos viendo un ensanchamiento importante en el déficit comercial de bienes y servicios, y en buena medida explicado por una demanda externa que, en concordancia con la forma en que está creciendo todavía la demanda interna, está dando un crecimiento en las importaciones más que proporcional al de las exportaciones. Este ha sido uno de los principales motivos, en conjunto con la dinámica cambiaria que observamos sobre todo el primer trimestre del año. En este sentido es importante decir que, aunque es un riesgo y nos ubica entre los déficits de cuenta corriente más amplios del portafolio emergente, es financiable y no constituye un riesgo significativo en el caso de Colombia, pero sí un elemento a tomar en cuenta y a monitorear de manera muy cercana.
7:19 y concluyó hablando acerca del crecimiento y su relación con la calificación crediticia, Daniel.
Así es, Juan Sebastián. Pues para BNP Paribas, otra sorpresa en cuanto al crecimiento, que esté por debajo del 3%, pues podría llevar a una baja de la calificación del país. Sin embargo, según las proyecciones del Banco Francés, pues este escenario sería poco posible, teniendo en cuenta pues que esperan que este año pues alcance crecimiento de 3%. Así lo explicó Joel Virgen.
Creemos que las calificadoras ya han hecho sus ajustes necesarios por lo que resta del año. Fueron sobre todo en temas de la evaluación o el sesgo en la calificación. Sin embargo, no vemos que este año sea rebajada la calificación crediticia de Colombia. Ya vemos que los ajustes ya se han llevado a cabo. ¿Qué podría modificar este escenario? Que viéramos una desaceleración económica mucho más profunda de la que estamos anticipando actualmente. Recordemos, estimamos 3% de crecimiento este año, 3.5% el siguiente. O que veamos que las cuentas fiscales empiezan a mostrar signos de que la regla del fiscal no se va a cumplir este año, pero eso no pasaría sino hasta tener mucha más información. Probablemente no estaremos en posición de evaluar eso sino hasta finales de este año.
Bueno, ahí lo vieron. Siempre he venido analizando en el programa que a nosotros nos ven por fuera mejor de lo que nos vemos aquí adentro, que aquí nos encanta darnos palo como locos, y uno ve, pues las calificadoras fueron benignas en medio de todo, ¿no? En medio del asunto. Y seguimos viendo a los bancos todos enamorados de Colombia, porque es que también el vecindario no es que sea el más lindo, ¿no?
Es que es eso.
Ese es el problema, sí. Exactamente. Entonces, ¿hay posibilidad en sus cuentas, don Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Jorge Tadeo, de que de pronto salga una cifra inferior al 3% y nos ponga a elucubrar qué vamos a hacer?
Para el año completo nosotros creemos que sí. Segundo trimestre, por lo menos de manera preliminar, lo que estamos observando es que sí puede ser una cifra superior al 3, tal vez cercana al 3%, pero en todo caso por encima del 3, pero la gran duda, digamos, el tema está en los dos, o en el segundo semestre, o dos últimos trimestres, y a partir de la estimación que tenemos realizada desde el año pasado, que no la cambiamos porque el escenario sigue siendo muy similar, o incluso en algunos casos se deteriora, sí pensamos que para nosotros un dato de 2.8% puede ser. Ahora, ese 2.8%, digamos, ahí sí, pues no estoy de acuerdo con el comentario de BNP Paribas, donde se menciona que si estamos por debajo del 3 perderíamos de pronto o nos bajarían la calificación, sencillamente pues porque en Colombia pues tenemos liquidez, hay que esperar qué dice el marco fiscal de mediano plazo, porque pues básicamente, si bien es cierto, mantendríamos una tasa de crecimiento positiva cercana al 3%. También pues hay recursos para responder con las deudas, con lo que se debe pagar, y por eso yo creo, ahorita que se hablaba pues de lo que podría venir en el tema de ventas, yo creo que ahí debía salir también lo de Ecopetrol. Es un dinero que va a servir, va a ser muy útil por lo menos en el corto plazo, y a partir de esto pues sí veremos también cómo se resuelve, y las expectativas ya no solo para final de este año, sino lo que va a pasar en el 2020, que ahí es donde vamos a tener, pues digámoslo así, la prueba de fuego, y donde sí se podrían tomar decisiones de calificación a partir de lo que viene sucediendo en Colombia.
Oiga, para ustedes dos va la pregunta, contéstemela primero Edgar y después Daniel. El punto es ese, uno hace cuentas y el 8.5% que se cree que es el que salga de Ecopetrol, además porque ese sí no tiene que pasar por el Congreso porque ya está autorizado, da como 10 billones. Y lo de ISA, que es el 51%, eso da como 6.6 billones. Ahí tendría 16 billones el gobierno. Dicen que el ahorro tiene que ser de 7, 8 y esa es la meta que se mantiene. Por eso dicen que de pronto no, con ISA solamente le alcanza y no tendría que salir con Ecopetrol. ¿Se la juega porque va a salir con las dos o con una sola?
Yo creería que las dos. Yo creería que las dos. Y de hecho, digamos que cuando el ministro ha intervenido y ha hablado de estos asuntos, también dice pues que tienen ahí la puerta abierta, que están pendientes de tomar la decisión, pero yo la sensación que me da a mí es que sí. Entonces yo creería que da las dos, no necesariamente para hacer esto al mismo tiempo, sino gradualmente, no sé, primero una, luego de cierto tiempo la otra, pero dejar esto ahí, y yo creo que eso le da también tranquilidad a las mismas comisionistas, a las mismas calificadoras y en general al mercado. Entonces para mí yo creo que va Ecopetrol.
Daniel Niño Tarazón.
Yo creo que el tema es el siguiente y es lo que es clave. Si uno se planteara el 2019, uno podría pensar en solo ISA. Si uno pensara un poco más en términos de incluso algunos de los impactos que tiene la propia ley de financiamiento en 2020 y 2021, que empezaban a su vez a plantear que entonces había que hacer otra reforma para aumentar recaudo.
Que ya está descartada, ¿o no?
Por eso, entonces sí. Ahí es donde uno dice tienen que ir las dos sí, empresas, sí, porque el tema ya no es tanto 2019... y plan financiero 2019, aquí empieza, y seguramente hoy incluso el gobierno lo que nos va a anunciar es más plan financiero del 2020, que es lo que el mercado ya tiene entre ojos, más que el 2019.
Que ya lleva la mitad.
Exacto, y porque además lo clave realmente era esa angustia que algunas personas planteaban que el año entrante tenía que volver a dar otra reforma. Entonces ahí es donde yo creo que finalmente el gobierno sí va con, digámoslo, el gobierno va con cómo genera la caja y genera los ingresos, que le eviten tener el costo político de tener que volver al Congreso el año entrante, de manera que además se pueda analizar, porque yo veo difícil que sea del todo claro que este año salga la reforma pensional. Entonces, por lo menos despejar algo de la agenda para el año entrante.
7:26 a.m. Óigame, Daniel, y por otra parte, el Gobierno Nacional confirmó que habrá un ajuste fiscal de